En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido al Espejo. Soy Antonio Moreno y en este viernes, día de San Isidro, te voy a contar cómo está viviendo nuestra diócesis la entrada en la fase 1 de la desescalada. Y es que, aunque la provincia de Málaga estemos aún en la fase 0, parte de nuestra diócesis, concretamente la ciudad autónoma de Melilla, entró ya en la fase 1 y por lo tanto los fieles han podido comenzar esta semana a ir a misa. Hablaremos con el arcipreste sobre cómo están organizándose para evitar contagios y conoceremos el testimonio de un malagueño que ha pasado ya por el coronavirus y que nos invita a ser prudentes si finalmente podemos comenzar a participar de la Eucaristía. Y hoy es San Isidro Labrador, patrón del mundo del campo, por lo que nos acercaremos hasta la Vega de Antequera a conocer cómo vive su patrón desde el confinamiento una familia de agricultores. Finalmente, Carmen Velasco, delegada de enseñanza de la diócesis, estará con nosotros para explicarnos los términos en los que las delegaciones de enseñanza de todas las diócesis andaluzas han manifestado su desacuerdo por el anuncio de la llamada Ley Celá, y nos hablará de la campaña organizada para animar a padres y alumnos a optar por la asignatura de religión el año que viene. Pero antes, conozcamos la noticia institucional de hoy que nos trae, como cada semana, Ana Medina. Ella es la portavoz de la diócesis de Málaga. Ana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Con motivo de la fiesta de San Juan de Ávila, el prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal Estela, dirige una carta a los sacerdotes españoles. En ella les anima y les alienta a seguir dando acompañamiento, consuelo y esperanza con formas cada vez nuevas. Y recuerda a los más de 50 sacerdotes españoles que han perdido la vida a causa de esta pandemia. Un sacrificio como el de tantos otros que nos recuerda, dice Estela, que Dios nos ha dado la vida para compartirla y entregarla generosamente.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
La actualidad diocesana de este viernes pasa por la celebración de la segunda marcha solidaria de la Fundación Victoria, que ha finalizado hace unos minutos. Claro, está de manera online ante el confinamiento. Los participantes han podido seguir a través de sus dispositivos móviles una emisión en directo del recorrido oficial de la marcha, dando así posibilidad de realizar este evento a distancia, desde casa o en sus paseos habituales. Ángeles Jiménez Hornos es la directora de Pastoral e Instituciones de la Fundación Victoria.
Estamos muy contentos porque hemos triplicado las expectativas. Entre todos, en familia, hemos conseguido superar los 3 millones de pasos cuando nuestro objetivo inicial era 1 millón de pasos. Un nuevo éxito solidario a favor del Consejo de Recursos Sociales de Fundación Victoria, que se transformará en ayudas de comedor, en libros de texto o en ayudas para actividades extraescolares. Aprovecho para dar las gracias a los más de 10.000 participantes de toda la comunidad educativa, porque todos han demostrado que a pesar de las circunstancias tan especiales que vivimos, calzarse las zapatillas y ponerse en marcha es cuestión de actitud. Un año más, el éxito no lo medimos por el cuánto, sino por el cómo, en familia naturalmente.
Manos Unidas lanza una campaña de emergencia bajo el lema Ayudar a los más vulnerables está en tus manos. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. El objetivo es ayudar a hacer frente a las consecuencias que la crisis del coronavirus está teniendo entre los más vulnerables. Es la respuesta a las peticiones de ayuda que está recibiendo desde Asia, África y América. En esta cuña publicitaria nos explican cómo colaborar.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Hoy es San Isidro Labrador, patrón del mundo rural, de la gente de campo. Las celebraciones de este patrón de muchos pueblos han tenido que ser suspendidas, pero también hay una forma de celebrar los patrones, que es interior, desde el corazón. Javier Moreno pertenece a una familia de agricultores antequerana y es técnico de campo en una empresa de productos y conservas vegetales. Pertenece a la Cofradía del Socorro, que está en plena celebración de su 400 aniversario. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Conoces la vida de San Isidro, Javier? ¿Qué te
inspira este patrón del mundo rural?
Bueno, pues sí, la conozco y bueno, lo que más me inspira un poco es la generosidad que tenía hacia los demás, humildad. Una persona muy, muy, muy piadosa y también caritativa, la verdad.
El trabajo en el campo, en contacto con la naturaleza, Javier, yo creo que es propicio para el encuentro con Dios. ¿Cómo lo vives tú?
Bueno, pues yo la verdad que el trabajo en el campo siempre depende mucho de la ayuda de Dios. Y cada día, pues siempre tienes que tenerlo presente en todas las funciones que haces. Aparte, siempre esa paz que tienes en el campo, pues te da lugar a poder conversar más con Dios.
También está la parte negativa, el mal tiempo, las plagas, son muchos los motivos para encomendarse a Dios, para encomendarse a San Isidro Labrador. La vida en el campo también está muy unida a la oración, ¿no?
Sí, por supuesto. Aparte, bueno, como bien San Isidro Labrador se apoyaba en esa frase que siempre se habla de Dios, se habla frecuentemente en la Biblia de yo nunca te abandonaré. Bueno, pues a veces en el campo, a ver, haciéndolo todo lo mejor posible, no salen las cosas bien por distintos factores externos y climatológicos, distintos factores. Y realmente ahí es cuando más confianza se debe tener en Dios y en esa frase que San Isidro también siempre se apoyaba mucho, que yo nunca te abandonaré.
Todo esto del coronavirus, Javier, está llevando a mucha gente a plantearse a volver al campo, al pueblo, una vida quizá menos estresante. Como creyente, ¿qué valores aprendes tú de la gente del campo que no tenga la gente en la ciudad?
Bueno, la gente del campo es distinta. La humildad, la generosidad, la gente muy abierta y gente muchas veces que lo da todo lo que tiene.
Muy bien, Javier, pues gracias por acercarnos un poquito de ese olor a verde, ese olor a naturaleza del campo de ahí de Antequera. Un abrazo grande y felicidades en este día de tu patrón.
Muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
A mí me vale cualquier excusa por un rato más. Cualquier pretexto para regresar.
Las delegaciones diocesanas de enseñanza de las diócesis del sur de España se han sumado a una iniciativa nacional de repulsa contra la conocida como Ley Celaá, con una campaña en Twitter que llegó a ser la semana pasada trending topic en la red social con más de 104.000 tweets. En esta quedada digital participaron también agrupaciones de diferentes tipos, así como particulares que no comparten la propuesta ministerial. Carmen Velasco es la delegada diocesana de enseñanza. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Por qué este rechazo a la Ley Celaá?
Pues mira, yo creo que está muy bien recogido en el comunicado de la Secretaría Técnica, porque no ha sido dialogada ni estudiada con calma y con tranquilidad, y porque el panorama educativo que tenemos a partir de esa nueva normalidad, que no sabemos muy bien cuál va a ser, lo que pide es modificar estrategia y replantear el modelo educativo, no podemos hacer leyes ahora, y mucho menos sin consensuar.
Eso es el principal punto, ¿no? Lo de reclamar una ley de consenso, un gran pacto educativo, ¿no?
Claro, y que además respete los derechos fundamentales de los padres, de la sociedad, de los diferentes colectivos, porque ahora mismo nos estamos cargando por su base todo el tema de la libertad de los padres, que a fin de cuentas son los que tienen que elegir la educación que quieren para su hijo.
También en estos días, Carmen, habéis lanzado una campaña para promover la asignatura de religión. ¿En qué consiste?
Pues mira, todos los años lanzamos la campaña para favorecer la matriculación en la clase de religión. Este año, en condiciones distintas, pues campaña distinta. Una campaña que está basada fundamentalmente en el tema digital y en el tema online. Y hay que difundirla. Como todos los años también, desde Andalucía le pedimos a Fano, que aquí se conoce bien en Málaga y en el resto de España también, que nos haga un cartel que este año yo creo que recoge perfectamente el objetivo de la asignatura, ¿no? Él lo ha centrado en la palabra ser luz para el mundo, el concepto de iluminar, y desde ahí estamos trabajando. No solamente profes, sino también centros, padres, moviendo todo a todos los que podemos. ¿Para qué? se contemple la posibilidad de elegir y de desarrollar ese derecho que reconoce la Constitución y el resto de la legislación internacional.
El derecho que tenemos todos los padres a educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones, y esta asignatura religión nos ayuda a ello. En estos tiempos del coronavirus especialmente, creo, ¿no, Carmen? Porque tiene mucho que decir la asignatura religión a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Qué puede aportar a los alumnos esta asignatura religión? ¿Qué luz, como juega esta campaña, puede ser la asignatura religión para nuestros hijos?
Pues mira, una luz, yo creo, para iluminar el encuentro con los otros. Una luz para tener claro que cuando yo me cuido estoy cuidando a los demás. Una luz para encontrar esa paz universal que no depende de ni de confesiones religiosas ni de credos, como nos recordaba el Papa en la Eucaristía en Santa Marta. Una luz para iluminar también la cultura y el arte, el planeta. Para todos. Yo creo que es el objetivo fundamental. Aquí no se trata de adoctrinar a nadie, sino de ser luz para poder mirar.
Recordamos, los hashtags son Rally en el Sur y Rally es más. Son los dos hashtags con los que las delegaciones de enseñanza de toda Andalucía están promoviendo esta asignatura de religión tan necesaria, sobre todo ahora también en tiempos de coronavirus. Gracias, Carmen Velasco, delegada diocesana de enseñanza de Málaga. Un saludo.
A vosotros un abrazo y muchas gracias.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino. Que si no te quedas, no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder.
A las 20 horas del lunes 11 de mayo se celebró de nuevo la misa con presencia de fieles en la iglesia del Sagrado Corazón de Melilla, con la presencia máxima, eso sí, de un tercio del aforo de feligreses. Y es que Melilla, te recuerdo, que es parte de tu diócesis, de esta diócesis de Málaga, entró ya en la fase 1 de desescalada el lunes. El párroco Eduardo Resa es también vicario episcopal de Melilla y está con nosotros. Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo están siendo estos primeros días de la desescalada?
Bueno, pues la verdad es que el lunes todos los párrocos que celebramos ya por primera vez la misa aquí en el Corazón de Jesús, también mi compañero en San Francisco Javier y el otro compañero en San Agustín, Víctor Hugo, porque los paules pues han decidido que esta semana la van a dedicar a seguir pues poniendo un poco el orden en el templo, a intentar, bueno, pues tener todo previsto para el fin de semana. Entonces, los comentarios de los tres, que el otro día estuvimos reunidos, pues por videoconferencia, estuvimos reunidos los curas de Melilla, pues todos estábamos altamente satisfechos. Yo aquí en el Corazón de Jesús, pues tuve una pequeña reunión con unas cosas de Cáritas y tal. Y la verdad es que cuando salí me quedé gratamente asombrado, porque yo oía, estábamos en un salón que es muy cerquita, estábamos 5 personas nada más, o sea que estábamos con una distancia de seguridad prudente, y oía rezar el rosario y digo, ¿cuánta gente, no? Entonces, cuando salí a la iglesia, pues más o menos el primer día, el lunes, acudieron a la Eucaristía pues unas 80 personas. Aquí, habitualmente, los lunes era el día que menos gente venía, pues solían juntarse 20, 25, pero no más. Entonces, el lunes, tener ese número de personas, pues yo me quedé gratamente sorprendido, ¿no? De tal manera que se indicaba las ganas que tenía la gente de venir a la misa, a misa otra vez.
Mucha gana de volver a misa, mucha gana de volver a comulgar. ¿Qué te contaban los feligreses? ¿Qué te decían?
Bueno, más que ese día en misa, que no contaban nada, durante toda la semana anterior, como ya podía haber paseos, largos paseos, ¿no? Entonces, la gente entraba sin temor a la iglesia, pues en su hora de paseo, pues pasaba, rezaba al Señor, veía sus imágenes de devoción, y todos comentaban, padre, qué ganas de volver a verlo. No se puede imaginar lo que hemos echado de menos en la iglesia. Muchas gracias, porque todos los domingos les ha llegado la misa por Facebook o por Telemelilla el Tríodo Pascual. Pero no es igual. Una señora concretamente me dice, no, dígame usted la verdad, el lunes puedo venir a misa. Digo, claro que puedes venir a misa, hija. Dice, es que tengo mono. O sea, así, ¿no? Dice, muy bien las misas de la televisión. Dice, pero no es igual, ¿no? Y de esta manera que, bueno, pues a partir de ese momento, pues la gente ya te pedía confesar. Todo, unas ganas terribles. Y me acuerdo de una señora ya un poco entrada en años, que le dije, pero ¿cómo ha hecho usted esto, no? Entró a la iglesia, lo larga que es el Corazón de Jesús, y solamente atravesar la puerta, cayó de rodillas en mitad del pasillo y con los brazos dijo, dice, gracias, Dios mío. Pero para levantarla no te puedes imaginar, hay ni medida de seguridad ni nada, ¿no? Había que tuve que empeñarme yo en levantarla y me costó, ¿eh?
Bueno, las medidas...
Ciertamente ha sido...
Sí.
Sí, sí.
No, te decía que las medidas que el obispado ha puesto en marcha, las que ha aconsejado, incluyen, por ejemplo, que la comunión se tome solo en la mano. ¿Hay algún problema?
Pues, a ver, yo lo tuve antes con una señora. Ya no lo he vuelto a tener. Y le dije, mira, digo, es que no tienes que pensar únicamente en ti, hija. Tienes que pensar en el ministro que te da también la comunión. Digo, yo tengo un problema de pulmón, ¿no? Entonces digo, pues me tengo que cuidar. Digo, pues que tienes que pensar también en todos los demás que están en la misa. Digo, en ti, en los demás y también un poco en el sacerdote. No se acercó a comulgar en el momento de la comunión, ¿eh? Y yo le dije, digo, vete después y yo me vuelvo a lavar las manos y te doy la comunión en la boca. Pues no se acercó. ¿Qué quieres que le haga? O sea, ha sido el único problema que he tenido, pero que lo han tenido mis compañeros también, ¿eh? Mira, hay personas que tú lo sabes, pues que para mí, bueno, pues es su manera de vivir la fe y que ellos no están habituados a comulgar a la mano, en la mano. Oye, han dado un ejemplo desde el primer día, ¿eh? Desde el primer día que se dijo, a mí se me acercan, me ponen la mano, volveremos a lo que teníamos, bueno, pues ya veremos cuándo, pero ahora hay que guardar esto por nosotros y por todos. Entonces, no, o sea, yo le dije a todas las personas y lo estoy asombrado de ello, digo, por favor, digo, vamos a tener, digo, y más en Melilla los cristianos, un comportamiento exquisito con lo que nos dice, por supuesto, nos ha traducido el obispo, pero el Ministerio de Sanidad, que vengamos con mascarillas, que nos pongamos nuestros guantes, que os sentéis en las etiquetas que tenéis reservadas para el banco, que guardemos la distancia de seguridad al salir o al entrar. Bueno, pues te garantizo en los 4 días que llevamos con hoy que es que el comportamiento está siendo exquisito, ¿eh?
Hay que recordar que el precepto dominical sigue dispensado, por lo cual quien sea persona de riesgo o se encuentre mal no tiene que asistir a la Eucaristía.
Yo se lo digo a las personas mayores, incluso hay personas mayores que me vienen todos los días, pues en una franja de hora que a ellos les está muy bien y que, bueno, pues hacemos una pequeña celebración de la palabra, muy pequeña, y se les da la comunión. Y ya está, y si algún domingo, y si el domingo pues vienen, pues también se lo haré. Lo que hemos hecho el domingo, porque yo además prefiero pecar por defecto que por exceso. Y yo, gracias a Dios, tengo una iglesia muy amplia. O sea, aquí entran sentadas 93, 97 personas, me parece, con una distancia de seguridad bastante más larga de lo que nos pide el gobierno, el Ministerio de Sanidad. Pero he puesto incluso una misa más por facilitar, que yo prefiero tener en cada misa 60 y no cumplir el aforo entero, ¿eh? O sea, que lo he dicho, digo, mira, digo, preferimos esto, digo, no tener problemas de distancia de seguridad, de esto, digo, contad, digo, que lo que queremos es facilitaros la vida, ¿eh? Y la verdad es que la gente lo está cogiendo muy bien. Del fin de semana no te puedo contar nada, porque lo vamos a vivir ahora este fin de semana, entonces, no sé, el domingo he puesto una misa a las 9:30, otra a las 12 y otra a las 8 de la tarde. Entonces, no sé, las 8 de la tarde está hace experimentum por este motivo del 30% y de las distancias de seguridad y tal. Pues bueno, veremos a ver cómo responde la gente y ya está, a verlas venir.
Eduardo Reza, vicario episcopal de Melilla, gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues nada, que sirva esto pues para los que espero que empecéis ya el lunes la fase 1.
Ojalá sea así, ojalá. ¿Eh? Un abrazo.
Esperemos. Venga, gracias, hasta luego.
Para terminar el programa de hoy te hemos querido traer un testimonio de un enfermo de coronavirus. Se trata de Óscar Barranco, que es director de administración del Obispado de Málaga, pertenece a la parroquia del Corpus Christi, está casado y es padre de 2 hijos. Todavía sigue en el hospital, pero ya en planta, después de pasar nada menos que 36 días entubado y sedado. Nos ha querido hacer esta recomendación.
Yo les voy a decir a la gente que no entiende la gravedad de esto que yo era uno de ellos. Es más, yo tengo una entrada de Facebook en la que digo que esto del coronavirus era una exageración. Yo creo que deberíamos plantearnos muchas cosas. Esta enfermedad te entra y como te coja bien, te da un vapuleo que es muy fuerte, y yo le diría a esa gente que por favor cumplieran las normas que se están imponiendo, que seamos responsables, es decir, que nos cuidemos unos a otros.
¿Y cómo le ha ayudado a él la fe a sobrellevar esta situación? Pues escucha su testimonio.
Pues ha sido mi pilar. Es decir, yo ahí, tanto el Señor como mi madre, que está en los cielos, yo sé que me han cuidado, sé que han velado por mí, sé que ellos sabían que no era el momento, que yo tengo una familia, Y bueno, no sé, yo he sentido al Señor, he sentido a mi madre y he sentido su fuerza y cómo ellos me llevaban en volanda para que me pudiera recuperar.
Hasta aquí el espejo de hoy. Si quieres más información, apunta este número 660-444-333. Escribe un WhatsApp con la palabra alta y recibirás gratuitamente cada semana la revista Diócesis Málaga, que como sabes está editando ahora en formato digital. Si te apuntas a esta lista de distribución, recibirás también puntualmente el enlace al podcast de este programa. Recuerda el número 660-444-333. Fácil de recordar, ¿verdad? Este domingo a las 9:45 horas te espera en Carne y Llamas con más información de nuestra diócesis en Iglesia en Málaga. Buen fin de semana.